no solamente Donald Trump, sino también muchos procesos europeos muy preocupantes, por ejemplo, en mi país, y también en países como la India, por ejemplo, donde el nacionalismo hindú xenófobo está campante. Entonces, creo que además de situarnos en este momento histórico tan complejo para las perspectivas de transformación, aprender de la historia también nos exige incorporar, por supuesto, por un lado, diferentes interpretaciones de la obra de Marx, pero también aportes teóricos más nuevos del pensamiento crítico, más reciente, que han surgido tanto en el norte como en el sur global en las últimas décadas. La teoría crítica feminista, el pensamiento ambiental, ecológico, el pensamiento decolonial, el pensamiento indígena, corrientes minoritarias de las izquierdas. O sea, tenemos también una caja de herramientas, quiero decir con esto, más amplia, ¿ya? Pero también las luchas sociales de las últimas décadas en toda su diversidad nos marcan un horizonte de transformación mucho más amplio que solamente la lucha de clases. O sea, tenemos que de alguna manera lograr conjugar en la transformación los diferentes ejes de la dominación social, no necesariamente al mismo tiempo, pero sí en su conjunto, como son el sistema capitalista, el racismo y el patrón de poder colonial, el patriarcado, las relaciones depredadoras con la naturaleza, y seguramente podríamos nombrar más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que quisiéramos para un poco ubicarnos en lo que realmente pasa en la región es empezar por un momento de coyuntura donde cada uno de los tres tiene unos 10 minutos aproximadamente para explicarnos qué son realmente los sucesos más relevantes, más importantes en sus países en este momento. Luego quisiéramos abrir un debate aquí en la mesa con unas preguntas que justamente intentan abarcar un poquito este horizonte que acabo de abrir. Y en un tercer momento, obviamente, abrir el debate en la sala con ustedes, por las sendas que ustedes nos marquen. Entonces, vamos a empezar, tal vez en el mismo orden que al principio, con Horacio, por favor.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad estoy muy, muy agradecido de la invitación, por el tema, por este país que quiero mucho, por este conjunto de naciones que viene marcando, creo yo, un rumbo, ¿no? Y cada vez que vengo yo acá a Ecuador, y no lo digo en términos populistas, vengo realmente a alimentarme de energías transformadoras y a aprender mucho, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido por la invitación. También celebro el encuentro. Me parece fundamental, digamos, poder mirar lo que nos está pasando como sociedad. Entonces, lo que quiero compartirles un poco con ustedes es algunas reflexiones que, con algunos matices, se pueden generalizar también para la experiencia de este llamado ciclo de gobiernos progresistas. Yo, por supuesto, poniendo un poco más de los pies en la tierra de nuestro país, de otro artefacto colonial que se llama Argentina, ¿no? O sea, una invención de los españoles que venían a buscar plata y creían que Argentina, digamos, era una tierra de plata, de ahí viene su nombre. Pero somos un artefacto colonial que tiene sus particularidades por ese proceso de fabricación colonial. Y en este caso, creo que eso es una de las características más importantes de los rasgos estructurales que nos ayudan un poco a caracterizar el caso argentino. En esta discusión me parece fundamental esto, ¿no? O sea, conectar las discusiones sobre neoliberalismo con la cuestión más de fondo del capitalismo, si hay realmente alternativas al capitalismo. Creo que los debates sobre neoliberalismo muchas veces se han usado para obturar... ahí está. Se han usado para obturar la discusión de fondo, ¿no? Si es posible construir una sociedad poscapitalista, ¿no? Y bueno, creo que en el caso argentino es el caso en este sentido más sencillo, entre comillas, en el que podríamos decir que hay algunas cosas como menos complejas. Creo que hay un gran error de cierta parte de la izquierda, sobre todo la izquierda más convencional, más ortodoxa, que está leyendo la coyuntura actual de América Latina como un retorno al neoliberalismo. Creo que es un error porque no se puede volver a algo de donde nunca se ha salido. Me parece que es muy claro esto. Me parece que, digamos, en ningún sentido hemos tenido gobiernos post-neoliberales. En todo caso, creo que eso confunde qué es la idea de neoliberalismo y, como decía, obtura la discusión que realmente tenemos que dar, que es cómo construir una transición hacia otra civilización, hacia una civilización poscapitalista, ¿no? Entonces, evidentemente, a mi modo de ver, el neoliberalismo no puede ser, como muchas veces ha sido superficialmente definido, como políticas de ajuste, retracción del Estado, ampliación del mercado, privatizaciones. El neoliberalismo, a mi modo de ver, es una nueva fase histórico-geológica y política del capital donde encontramos una drástica transformación del sociometabolismo de la acumulación, donde encontramos unas nuevas tecnologías materiales, simbólicas y ecobiopolíticas que van a encontrar una nueva instancia de superdepredación de las energías vitales. Cuando hablo de las energías vitales, estoy hablando de las energías en sus formas primarias, en sus fuentes naturales y en sus formas sociales, básicamente en los cuerpos de mujeres y de varones, es decir, en el trabajo social. Eso nunca se ha detenido. Creo que se hace una mala biografía del neoliberalismo circunscribiéndolo a lo que conocemos más convencionalmente como las políticas del consenso de Washington en los 90. Sin embargo, como estamos a pocos días del 11 de septiembre, no del 2001, sino de 1973, cabría decir que el neoliberalismo empieza con ese golpe de Estado a Salvador Allende, que precisamente tuvo... digamos, el pecado político que cometió fue nacionalizar el cobre en una región de donde se proveía el 49% del cobre que se consumía en todo el mundo. Entonces, es ahí la fábrica y el origen del neoliberalismo, y este neoliberalismo ha tenido distintas fases y etapas. Por lo menos en Sudamérica podemos marcarlas muy a grandes rasgos, ¿no? Con el ciclo del terrorismo de Estado en los años 70, el ciclo de la crisis de la deuda y los procesos de políticas de ajuste, de endeudamiento de los 80, las políticas de los que ya conocemos como las políticas del consenso de Washington de los 90, y a eso, ¿no es cierto?, nosotros le sumamos una nueva fase de ese neoliberalismo, que sería un neoliberalismo corregido o un neoliberalismo recargado, que sería la fase del consenso de Beijing. Entonces, Lo que ha terminado no es el neoliberalismo, sino ha terminado la fase de el consenso de Beijing de este largo ciclo neoliberal. Estamos en una fase posconsensual, marcada por la ausencia de conflictos y donde ninguna de las fuerzas políticas tiene la posibilidad de imponer unilateralmente el programa que le desearía, le gustaría poner. Entonces, hay también confusión, hay también crisis, y esto excede los países, excede la región, y es algo global. En el caso de Argentina, tengo 5 minutos, bueno, En el caso de Argentina estamos estamos en una situación en la que estamos ante una situación de un carácter absolutamente extraordinario en la historia política de la Argentina. Por primera vez en toda la historia política, un gobierno o una fuerza política explícitamente de derecha, por donde se lo mire, desde su programa ideológico, desde su forma de reclutamiento de sus líderes, del origen social de sus políticos, de la clase política, por primera vez la derecha ha llegado al gobierno del Estado a través de elecciones formalmente libres, ¿no? Esto nunca antes había ocurrido en la historia del país. La derecha siempre había, desde que tenemos una democracia liberal, ¿no es cierto?, desde la ley de Roque Sáenz Peña de 1914, que hay un voto más o menos libre y secreto, la derecha, la única forma que tenía para llegar al poder era a través de golpes cívico-militares, a través de de gobiernos dictatoriales. También por primera vez en la historia, se impone un gobierno de derecha, tan explícitamente de derecha, sin que haya mediado ninguna crisis. No hubo crisis económica, no hubo crisis social, no hubo crisis política. La única forma de reacomodamientos, si uno ve la historia argentina, los reacomodamientos drásticos hacia la derecha han sido precedidos por fenomenales crisis económicas y políticas que justamente operaron como condición de posibilidad para producir esas transformaciones. Esto no ha ocurrido. Tampoco en la Argentina pasó ninguna forma de golpe nuevo, ni suave, ni institucional, ni nada. Como los casos de Paraguay, como el caso de Honduras, como el caso de Brasil, elecciones. Entonces esto, es un detalle y es una característica que me parece diferencia el caso argentino y que hace más complejo, explicar, comprender esto, tratar de procesarlo, sobre todo porque estamos hablando de un gobierno progresista que ha tenido un ciclo muy exitoso según sus propios términos. Es decir, del año 2003 al año 2015 Argentina ha tenido una tasa promedio anual de crecimiento del 5%. En el 2003 teníamos 23% de desempleados y ha llegado a bajar a 5%, después ha terminado con 8%, pero un 8% respecto del 25%, eso es algo, ¿no es cierto? Ha reducido los niveles de pobreza y de indigencia a un tercio de los que habían en el 2003, y un gobierno que en el 2011 había ganado las elecciones con el 54% de los votos. O sea, ¿cómo un gobierno con grandes logros sociales finalmente termina perdiendo las elecciones ante una fuerza política específicamente fuertemente de derecha, clasista, elitista? Estamos ante un gabinete, los ministros son casi todos provienen del gerenciamiento de grandes empresas transnacionales, de bancos, del agronegocio y del sector petrolero energético. Entonces, es muy difícil entender esto. Aparte, hace 2 años que está gobernando. Aparte, con altos o niveles aceptables. Tengo un minuto, entonces me voy a quedar con la enunciación.
Tómate dos, pero.
Dale. No es un gobierno impopular. Al contrario, acaba de ganar las últimas elecciones. Ha obtenido ahora más votos que en las primarias del 2015. Con esto lo que quiero decir es que no podemos mirar para otro lado. No podemos decir que simplemente hay un golpe mediático, que las grandes corporaciones inventaron un relato y que confundieron a los sectores populares. Eso es, digamos, insuficiente. Las grandes corporaciones también había cuando el kirchnerismo ganaba elecciones y estaban en contra. En el 2011, insisto, el kirchnerismo, con todos los grandes grupos digamos, de comunicación, sacó el 54% de los votos. Con lo cual lo que quiero decir es que el kirchnerismo forma parte del problema. Lo que estamos viviendo también hace parte de la pesada herencia de un largo ciclo de extractivismo, ¿sí?, en clave progresista. Mi tesis central, y acá con esto yo voy a redondear y en todo caso dejar algunas cosas para que lo conversemos, es que el kirchnerismo y muchos gobiernos progresistas han funcionado como un fenomenal dispositivo anestésico en el marco de procesos expropiatorios que venían, ¿no?, como dije, desde décadas atrás y de ciclos políticos de atrás. Que lejos de haber marcado un cambio de rumbo, lejos de haber producido un límite o siquiera haber ralentizado la ola depredatoria de esta fase neoliberal del capital, lo que han hecho es, sin dudas, acelerar, intensificar y profundizar esas dinámicas de mercantilización, expropiación y depredación. Eso es lo que yo llamo, ¿no?, la dialéctica de la dependencia. Pensamos que un ciclo económico expansivo, que el crecimiento del producto bruto, que el aumento de salario, y eso no es incompatible con la profundización de la dependencia y con la intensificación de las dinámicas expropiatorias, tanto a nivel ecológico como a nivel económico, político, pero sobre todo político. Podemos ver estos efectos, ¿no es cierto?, de este fenomenal ciclo expropiatorio. Me parece que esta cuestión de la metáfora de la anestesia, esta metáfora quirúrgica, explica eso. Hemos vivido una burbuja de consumismo anestésico que nos ha hecho olvidar qué es lo que crece cuando crece el PBI. ¿Qué es lo que crece cuando crece una economía que sigue siendo capitalista, periférico, dependiente? Entonces, dejo aquí planteada estas cosas, quería decir varias cosas más. El ciclo kirchnerista puede ser analizado desde muy diferentes lugares, ¿verdad? Pero no podemos soslayar que en el 2003 teníamos 10 millones, 12 millones de hectáreas de soja plantada, soja transgénica. En el 2015 tenemos 20 millones de soja. La exportación de soja era en el 2003 el 40% del total de exportaciones y en el 2015 era el 66% del total de exportaciones. Entre el 2003 y el 2015 perdimos 2.600.000 kilómetros cuadrados de bosques nativos. Es la época de la pérdida de bosque nativo más grande que se tenga en la historia de nuestro país. Hemos perdido las reservas energéticas de petróleo porque el kirchnerismo recién ha nacionalizado YPF en el año 2012, cuando ya estábamos pagando 10.000 millones de dólares por importación de petróleo. Mientras tanto, desde el 2003 hasta el 2011, las empresas petroleras extranjeras que controlaban YPF, con un directorio que tenía participación del gobierno estatal, exportaba petróleo como si Argentina fuera Arabia Saudita, ¿no? Y ha secado los pozos petroleros. Después, cuando se nacionalizó YPF, hemos nacionalizado una cáscara corporativa que no tiene, es la materia prima fundamental de toda empresa petrolera, no tiene petróleo. Pienso que la lógica de la anestesia nos debería llevar a imaginar cuánto de esta depredación no solamente la podemos ver en los territorios, sino fundamentalmente en las subjetividades, en los cuerpos y en las emociones, fundamentalmente en los sectores populares. Esa depredación tiene que ver sobre todo con depredación de energías utópicas, que pensamos que políticas keynesianas son políticas superadoras del capitalismo, que son políticas revolucionarias. Eso es depredación de energías utópicas. Que la máxima aspiración para los sectores populares es ir de shopping, es ir de compras. Tenía acá una cita de un discurso de campaña de la gobernadora, de la presidenta Cristina ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que aludo con eso. Una cita del año 2014. La Matanza es uno de los de las barriadas populares más humildes del conurbano bonaerense. Y estaba ahí en un acto inaugurando un shopping. Y dice, cuando matanceros, los pobladores de La Matanza, soñamos con un shopping en La Matanza. Los shoppings eran para los muy ricos, estaban en el centro de la capital. Ahora ya tenemos shoppings en Avellaneda, en La Matanza. ¿Y saben por qué? Porque ascendimos socialmente, compañeros, con salarios, con esfuerzo propio, con trabajo. Todos pueden ir y comprar su dignidad. Entonces, confundir derechos con capacidad adquisitiva, confundir, pensar que la expansión del consumo es expansión de derechos y de libertades, me parece que es una de las más pesadas y drásticas herencias de este ciclo. Me quedo acá y después.
Tendremos oportunidad de seguir escuchando a Horacio. Quiero aprovechar este momento para invitar a las personas que llegaron un poco tarde, si quieren, a dirigirse en silencio a servirse un café o una aromática o un sánduche que hay aquí atrás, mientras seguimos aquí con Emiliano, por favor.
¿Aló? No.